catalán José María Sanz, conocido en el mundo musical como Loquillo. Ha sido definido como un cantante de tangos haciendo rock and roll, pero nos bastará con decir que es un rock and roll star. Un tipo de canciones urgentes, feo, fuerte y formal, y que siente simpatía por los Stones. Pertenecía a una generación sándwich, pionera en hacer uso de las libertades que permitió la caída del franquismo. Desde entonces no para. Por estos días se encuentra en Montevideo, donde esta noche presentará un disco doble editado en nuestro país que recoge una nueva cantidad de composiciones que lo acompañaron en sus 30 años de trayectoria. Allí hay lugar para los compositores uruguayos. La selección incluye una versión musicalizada del poema de Mario Benedetti, Transgresiones, además de una versión de Mincho Bar, de Buitres, seguramente en agradecimiento por las repercusiones que tuvo Cadillac Solitario. Para conocer más acerca de una de las mayores leyendas del rock español, es que lo recibimos en la segunda mañana de Perspectiva a Loquillo. Buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cuántas cosas cuentas de mí?
¿Viste? Algo sabemos.
No, a estas horas de la mañana voy a decir. Todo esto pues ayuda a uno a despertarse mejor, ¿no?
Bien, bien, es temprano para vos todavía, ¿no? Bueno, contanos algo como para comenzar de esa generación sándwich de la que hablabas. Contanos cómo era hacer música en aquellos momentos,
bueno,
en España.
Bueno, fuimos la primera generación en poder escribir en libertad, ¿no? Las anteriores generaciones no habían podido hacerlo. Y fuimos los primeros quizás en reflejar la realidad de la calle, el lenguaje de la calle, trasladarlos a las canciones, ¿no? Ese es el diferencial. Digamos que fuimos la generación de la normalidad.
Fue conceptualizada como la movida madrileña, ¿no? Sí. ¿Cómo es para un catalán ser una de las principales referencias?
Es curioso porque donde primero se vivieron las libertades en España de una manera contundente fue en la ciudad de Barcelona a finales de los años 70, ¿no? Lo que ocurrió es que con la llegada del nacionalismo al poder, ese brío vanguardista que tenía la ciudad pasó a Madrid. Entonces fue cuando se originó la movida madrileña y cuando muchos músicos barceloneses y artistas barceloneses nos trasladamos a Madrid, ¿no? Siempre hay que ir al lugar donde pasan las cosas, eso es así, ¿no? Y sí, es curioso que un catalán barcelonés termine siendo una referencia en la movida madrileña, ¿no? Pero, insisto, eso también indica cómo era la ciudad de Madrid, ¿no? Un lugar de acogida y un lugar donde todo el mundo pues era del mismo sitio.
Fue una decisión que tomaste para ir al lugar donde pasaban las cosas. Pero sí, ¿dolió en aquel momento el desprendimiento de Barcelona a Madrid o no?
No, porque sencillamente todas las compañías discográficas dejaron su sede en Barcelona y se fueron a Madrid. O sea, no había nada que hacer. O sea,
no había otra opción.
O sea, y si hubieran habido las compañías hubieran emigrado a Sevilla, nos hubiéramos ido a Sevilla. Es así de sencillo, ¿no? Desaparecieron todas de la ciudad condal y se fueron todas a Madrid.
Viajemos un poco en el tiempo, vamos a ir para atrás y para adelante. ¿Cómo es recopilar, hacer una selección de 30 años de trayectoria y aparte editarla en Uruguay? ¿Por qué esa relación con el Uruguay? ¿Por qué esta edición?
Bueno, porque creemos que cuando se edita un disco en otro país, debe ser siempre con una compañía del país y no con una multinacional. Entonces nosotros lo que hacemos es liberar nuestros contratos con nuestra compañía en España para poder negociar con la compañía de cada país. Y en ese sentido, lo mejor para Uruguay era que fuera una compañía como Bizarro, una compañía que creen en los grupos de aquí y que creo que era lo justo y necesario. Y no lanzar el disco con una compañía multinacional.
Y al momento de armar esa recopilación, ¿cuáles son las variables, digamos, que considerás para armar? O sea, es un disco que va a ser presentado acá, un público que en parte te conoce, pero también hay mucha gente que te va a conocer a partir de ahora.
Sí, bueno,
es
el
público que te sigue en la tarde,
yo pienso que, bueno, este recopilatorio forma parte de un box set que va a salir en 15 días en España, con 5 CDs y 3 DVDs, que repasan toda mi trayectoria. Quizás hemos buscado una manera a medio camino entre los seguidores de siempre que necesitaban pues quizás una amplitud de todo el desarrollo de mi carrera y por otro lado para que la gente más joven pues conozca mi trayectoria, ¿no? Hemos optado por esa y por otro lado incluyendo pues los dos temas que habéis dicho que creo yo que era, o sea, al no poder editar todavía un disco de poesía contemporánea con las que yo normalmente lanzo al mercado al margen de mis discos de rock, creí que si tenía que salir un disco aquí en Uruguay tenía que venir con esa canción de Mario Benedetti, ¿no?
Me imagino que debe ser interesante esa recopilación y empezar a mirar para atrás 30 años y encontrarse temas que, bueno, que los escribiste cuando eras un tipo diferente, porque han pasado ya mucho tiempo. ¿Qué te pasa cuando rebuscas esos temas y cuando los interpretas incluso?
Bueno, no lo hago. nunca hago canciones que ya no corresponden. Lo que sí que sigo interpretando es las canciones por las que no ha pasado el tiempo, las que mantienen la misma tensión y las que, en cierta manera, también han hecho, el público ha hecho suyas, ¿no? No puedes interpretar en un escenario algo que hacías cuando tenías 20 años, porque ya no los tienes. Pero sí que existen canciones que son atemporales, canciones que resisten el paso del tiempo. Esas son las canciones que están en ese
compás. ¿Y esas son excepciones o no? ¿O las reglas que resistan el paso del tiempo?
Si son buenas, resisten el paso del tiempo, sin duda.
Hablando de canciones que resisten el paso del tiempo, si uno abre el librillo y empieza a revisar, se va a encontrar con un montón de canciones de Sabino Méndez.
Hay un 46%.
Claro. Que bueno, que en realidad estuvo con los Trogloditas hasta el 89, si no me equivoco.
Finales, principios del 90.
Ahí está. ¿Qué nos puedes contar de Sabino Méndez como compositor?
Pues de la misma manera te puedo contar de Carlos Segarra, de Gabriel Sopeña o de Igor Pascual. O sea, son compositores que trabajan conmigo habitualmente y cada uno en un momento determinado han sido importantes en mi carrera. En la primera parte de mi carrera, Carlos Segarra. Si no hubiera existido Carlos Segarra en Los Rebeldes, no hubiera grabado ni siquiera mi primer disco. Después Sabino Méndez con los primerizos Trogloditas, y a partir del 90 Gabriel Sopeña, con el que he hecho más discos y con el que digamos trabajo más a menudo, ¿no? Los tres discos de poesía, más la banda sonora de Mujeres en Pie de Guerra, más todas las colaboraciones desde Hombres, Disco Hombres hasta Balmoral. Siempre procuro trabajar con los mejores compositores y siempre con personas cercanas, porque si no, es imposible que te entiendan. O sea, tienes que mantener una relación personal con el compositor. En este caso, por un lado hay letristas y por otro lado hay compositores musicales, ¿no? Yo acostumbro a trabajar mis letras con compositores y por otro lado utilizar a letristas para ciertas partes de mi disco, ¿no? Entonces intento hacer ahí un buen cóctel y soy un buen barman en eso.
Hay una historia interesante con el Uruguay, desde que trajeron tu primer cassette y para amplificarlo aquí. ¿Cómo se ha ido evolucionando en esa relación con el Uruguay?
Es sorprendente porque uno está muy asombrado de lo que ha ocurrido. Primero por la trascendencia de una serie de canciones en una etapa determinada aquí en Uruguay, ¿no? Después por el seguimiento de esos seguidores y de esos fans, ¿no? Y por otro lado, después con la explosión, cuando pues una banda tan importante como Beatles realiza una versión de un tema emblemático tuyo, ¿no? Entonces, es que no sé qué más se puede pedir. Entonces, no sé, ya que la gente vaya con pancartas por la calle, no sé, que ya es lo más que te puede ocurrir, ¿no? Entonces, siempre pensé que era una obligación casi histórica de que yo viniera aquí, ¿no? Y quedara bien, al menos con los seguidores que han hecho posible eso.
Uno se pone a revisar las conexiones con Buitres y si bien tienen generacionalmente 10 años de diferencia, digamos, son sorprendentes. Desde lo musical, los dos por ser referencia en lo que tiene que ver con el rock post-dictadura, e incluso en casualidades más mínimas, como por ejemplo que los dos le hayan escrito temas a bares, en el caso del Mincho y Iván Moral. Por cierto, los dos cerraron, además.
Sí, es que todo eso tiene su qué, ¿sabes? Y a veces las coincidencias no son tan coincidencias, sino que es una realidad de la que no puedes escapar, ¿no?
¿A qué crees que se debe esas causalidades más que casualidades?
No sé, si fuera hippie diría que es por una conexión cósmica, ¿no? Pero como no soy de esa generación, pero bueno, tendremos que buscar alguna palabra que pueda identificar, ¿no? Pero sí que es curioso de que la primera vez que vine aquí me llevaron a Micho, la última vez me llevaron a verlo cerrado, viendo cómo estaba cerrado. Presento Balmoral, todo tiene un porqué, ¿no? Y por otro lado, cuando descubro la trayectoria de Buitres, pues la canción que más me mueve es Mincho Abad, porque creo que tiene un fraseo muy especial y porque hay una palabra que dice el lado oscuro de este mar, que me parece que quien no ha venido aquí no sabe lo que quiere decir, pero que es muy significativa de la realidad y de un momento evocador, ¿no? Que evoca una época, ¿no?
Antes de la pausa, una más. ¿Qué esperás para esta noche? Me imagino que no es lo mismo que pasó el día que llovió cuando viniste a la fiesta de la X. Es imposible porque es bajo techo, pero
yo no llamaría al diablo, ¿sabes lo que quiero decir?
No hay goteras,
no, porque prefiero que sea por fin una... Que hoy sea el principio de la normalidad. Eso es lo que, lo único que busco, ¿no? Que la gente pueda ver un show completo, que la gente disfrute de él y sobre todo toda esa gente que ha estado durante tanto tiempo esperándonos, pues tenga hoy su día. Y a partir de entonces ya será otra historia, ¿no?
En perspectiva.
Seguimos con Loquillo, que hoy va a estar en la Trastienda, allí en la calle Fernández Crespo, haciendo su show. Además de Los Buitres, tenés otra vinculación con el Uruguay, otra vinculación que se puede apreciar en este disco, y es Benedetti, sí. Su poema Transgresiones. Mm. ¿De dónde viene esa admiración por Benedetti?
Bueno, dos de los discos que la hice de poemas contemporáneos, que hicimos Gabriel Sopeña y yo, con el que hacía el disco, pues también mostrar la realidad de la poesía latinoamericana a un público más joven. O sea, tenemos la costumbre de pensar que la poesía tiene que ser cantada por cantautores al ritmo de yo tengo una guitarra y me aburro. No debe ser así. Yo creo que hay que hacer una nueva lectura de la poesía y hacer una lectura en con los sonidos de las nuevas generaciones. Y eso implicaba el pop, el rock, el jazz, el swing. Y lo que hicimos fue un disco que abarcaba desde la poesía de Lorca, Octavio Paz, pasando por Borges y, en este caso, Benedetti, ¿no? Entonces, dimos una muestra un poco global de cómo se podía hacer las cosas de otra manera, ¿no? Recuperando, eso sí, la tradición de musical poesía, que ha sido muy importante en España, pues partiendo de los discos de Paco Ibáñez hasta los discos de Jean-Manuel Serrat, ¿no?
Esos discos salieron en la década del 90. Sí. ¿Pensás seguir haciendo eso ahora?
Sí, estamos ahora mismo terminando la maquetación del nuevo disco, que esta vez va a estar dedicado a un poeta contemporáneo español que está vivo y que está, digamos, en plena actualidad, que es Luis Alberto de Cuenca. Va a ser la primera vez que hagamos un disco dedicado solo a la obra de un artista, de un poeta, ¿no? Y la verdad es que tengo muchas ganas porque así como antecesores, como es el caso, ya he dicho, de Jean-Manuel Serrat, de Paco Ibáñez, la importancia de unos poetas del siglo XX muy concretos, ¿no? De Hernández, Machado, etcétera. Es bueno que haya alguien de mi generación que sea por fin musicado. Entonces, que no siempre estemos mirando hacia atrás, ¿no? Que también miremos el presente, ¿no?
Volviendo a tu condición de catalán, he leído algunas declaraciones tuyas en algunas notas anteriores que noté un poco cansado con esa dicotomía entre el catalán y el español. Sí. ¿Cómo se vive eso? Que para nosotros es algo extraño porque, bueno...
Es que es marciano. O sea, para vosotros es marciano, la palabra sería marciano.
Y sí, es algo extraño.
Sí,
algo
así. Pues yo me siento igual que vosotros, ¿entiendes? Siempre creí... Yo soy bilingüe. Por parte de padre soy de origen aragonés y por parte de madre valenciano, catalán y castellano. Perfecto, cuantos más idiomas sepas mejor y cuantos más cultura tengas mejor, ¿no? El problema es que si bien la dictadura de Franco prohibió el catalán, lo que ocurre ahora es que hay una especie de sentido de la venganza malentendida, ¿no? Normalizar el catalán no significa excluir al castellano. Entonces, lo que a veces se entiende como normalización y como buenas intenciones termina yéndose hacia un extremo y termina por excluir a otros. Yo solo pondré un ejemplo. En la última feria de Frankfurt se invitó a la cultura catalana como invitado especial y los políticos nacionalistas decidieron que solo era cultura catalana aquella que se hacía en catalán. Quedaron excluidos Eduardo Mendoza, Vázquez Montalbán, Marcé o Antonio Rabinat. Entonces, ¿verdad que es marciano? Entonces, ante esa situación, no es que uno tenga que ser crítico. Yo he tomado el camino de irme a otro sitio. Y como yo, muchos.
¿Y estás viviendo en País Vasco?
Sí, en Euskadi.
¿Y allí cómo? Porque allí también hay dificultades, ¿no? De ese tipo, pero capaz que no tan sentida.
La dificultad es mucho menor. Y por otro lado, yo sigo con mi idea de que todas las culturas deben ser integradas y todas las culturas deben ser escuchadas. Entonces, yo creo que no se puede... los errores de la clase política no debe sufrirlos la cultura. Y ni podemos hacer de la cultura un arma arrojadiza. Entonces, yo creo que son las decisiones políticas, las decisiones de unos... seres humanos. No es como decir, no juguemos nunca a un pueblo por los errores de sus políticos, ¿no? Pues esto es lo mismo, no juguemos una cultura por los errores de la clase política. creo que la cultura catalana, igual que la cultura en euskera, debe ser no solamente defendida, sino apoyada y sobre todo dar a conocer al mundo. Entonces eso es lo que he querido siempre, ¿no?
A propósito de eso, leí ahora una entrevista que le hicieron en realidad cuando viniste para el Ansel Fest,
sí,
en un diario aquí en El Observador, que dijiste que en España se tiende a subvencionar la cultura y sí, que eso es peligroso.
Sí, eso es lo más peligroso que existe. Subvencionar la cultura significa convertir a los creadores en funcionarios y convertir a los creadores en voceros del poder. Nadie va a hacer un cine o una música crítica con el poder si es el poder que te paga. O sea, eso es de cajón. Entonces, mantener el pensamiento libre, mantener la individualidad, es cada vez más difícil en España. En España la música rock está excluida de las emisoras de radio. En España existen clanes formados por actores y por músicos que deciden quién es demócrata y quién no. Y eso está haciendo mucho daño. Y por otro lado, insisto, cada vez hay más voces que se alzan, ¿vale?, diciendo que no todo el mundo es así. Pero el daño se está haciendo. Y insisto, la cultura debe ser protegida, no subvencionada, que es una cosa muy distinta.
Muy bien. Hay alguien que pregunta qué edad tenés, 48.
Sí,
48 años. Y aparte, le quiero contar a la gente que por ahí esto no es tan conocido. Jugó al básquetbol, loquillo, y estuvo, no sé si en una selección española, pero cerca, ¿no?
Sí, jugué en un equipo de primera división, que era contra el edificio de Badalona, en el año 77-78, en el equipo juvenil junior. Y bueno, sí, apuntaba maneras.
Mide 1.96 y jugaba de ayuda base, allá le dicen segundo base, sí, creo, en España, sí. Que la verdad que para aquella época era impensado, un tipo de 1.96 que jugara de ayuda base, increíble.
Sí, era de lo que me pretendían. Yo tuve la suerte de estar a las órdenes de un excelente entrenador, que es Aito García Reneses, que ha sido el entrenador de la selección española en las últimas Olimpiadas y que consiguió casi ganar a la selección americana, ¿no? Sí, estadounidense, sí, ¿no? Sí. Siempre nosotros decimos que nos robaron el partido.
Uno de los mejores partidos que vi en mi vida, ese.
Entonces, y estuve a sus órdenes durante un año y yo aprendí muchísimo en mi etapa de jugar de baloncesto, porque aprendía una cosa muy importante, que es a jugar en equipo.
Nos contabas fuera de micrófonos que también esa carrera en parte se vio un poco interrumpida por el tema de la milicia, el servicio militar, que sí, te llamaron justo.
Sí, dos años enteros en un barco, amigo, que encima navegaba. Sabes que era extraño en aquella época en España que hubiera barcos que navegaran, ¿no? Porque la mayoría de los barcos de la Armada Española de aquella época eran restos de la Segunda Guerra Mundial de los yanquis, ¿no? Entonces, a mí me tocó uno que navegaba, que era la mayoría, todo el mundo decía, si toca la marina es cojonudo, porque como no va ninguno, no sabes a navegar nunca. Pues no, a mí me tocó navegar, además.
No, y lo otro que nos contabas también fuera de aire es que te gusta mucho la radio también, y que si no hubieras arrancado para la música, muy probablemente hoy estarías haciendo radio.
Sí, yo hacía un programa de radio con 17 años ya, y un programa dedicado únicamente a los oldies y a los discos de importación, que se decía entonces, que eran los discos que no aparecían en España y que se compraban en Francia. Entonces se iba a Francia, se compraban los discos y los ponías en tu emisora, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, hacía coincidir eso con mis artículos en revistas especializadas de rock, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por la música, o sea, no hubiera sido que me llamasen para hacer un disco así de una manera muy, muy extraña, seguro que mis pasos hubieran ido hacia el periodismo musical y además hacia la radio, que a mí siempre es un medio que me apasiona, ¿no?
Te devuelvo un poco a la música. Recién mencionabas, y lo has mencionado otras veces también, que el rock es una forma de cultura, ni que hablar, y una manera de entender la vida.
Sí.
¿Sigue siendo la misma forma de entender la vida 30 años después?
Sí, porque te haces más viejo y, con perdón de la expresión, más cabrón. Entonces, en ese sentido, te agarras mucho más a tu carácter, a tu manera de ser, a tu manera de ver las cosas. Básicamente porque ya has pasado por muchas fases. Has pasado por el inicio, por el éxito masivo, por los batacazos, por otra vez el éxito. O sea, es necesario tocar fondo para volver a levantarse. Por eso ya es bastante difícil que alguien pueda rebatir tu carrera o tu manera de ver las cosas, ¿no? Yo siempre he mantenido que el éxito real es decir que no. El que puede decir que no. Ese es un éxito. Porque la mayoría dice que sí, cuando tiene éxito. Entonces, y poder seguir diciendo lo que piensas y poder seguir expresándote como te dé la gana. Y ser crítico con el poder, a pesar que el poder pueda estar cercano a tus ideas. O sea, no debes callarte nunca.
La última, porque lo queremos dejar tranquilo, porque entre otras cosas hace 4 días que llegó y ha vivido en un estudio de radio, nos ha contado prácticamente.
Bueno, es mejor de que...
Más no promoción.
No, pero tal como están las cosas, me parece muy bien, porque disfruto en la radio.
Pero así te dejamos un poco ir a pasear por el mar, que es lo que te gusta acá,
sí,
en Montevideo. No vas a tocar hoy con los buitres, porque ya llegan muchas preguntas si va a tocar buitres.
Ah,
y dijiste
no,
una explicación
no,
que está
sí,
buena, dijiste,
sí,
quiero que vean el show tranquilos, ¿no?
Sin duda,
entre
sin
otras
duda
cosas.
Sin duda, no, porque es que es tremendo, de repente cuando estás en... a un amigo tuyo toca y te dice venir y de repente el día antes te dice ¿puedes cantar? Y te rompe todo porque tú piensas voy a ir, voy a tomar unas copas, voy a estar ahí a mi rollo y dices tienes tanto el concierto sin beber nada, no puedes
tienes que estar concentrado en lo que
sí,
viene
ya tengo que subir y de repente tiene al público con él y entonces salgo yo igual meto la gamba, ¿entiendes lo que quiero decir?
Sí.
No, yo creo que las cosas tienen que fluir y esas cosas tienen que suceder en el momento adecuado. En momentos como fue el festival del año pasado, donde me invitó Gabriela a cantar Cadillac Solitario. Son momentos muy claves cuando hay que hacer eso, ¿no? Ya vendrá tiempo para hacerlo, ¿no?
¿Cómo estuvo esa participación conjunta con Gabriel Pelufo?
Muy bien, pues también la hicimos en Barcelona.
En Barcelona también.
O sea que, además fue muy emocionante en Barcelona, porque en Barcelona tenía la sala llena, rebosar, y la verdad es que fue muy emocionante lo de Barcelona.
Nico, ¿te queda algo?
Ya que estamos, mucha gente ya te vio, pero la idea es si le puedes contar a la gente cómo es un show de loquillo, para que vayan mentalizados.
Hoy sí que puedo decir que va a ser un momento...
¿Sin lluvia?
Va a ser un momento, yo diría, histórico, ¿no? Porque vamos a cumplir primero con la historia. Y segundo, va a ser un momento en el que vamos a dar paso a la normalidad. Entonces va a ser normal que toquemos. Va a ser normal que los seguidores tengan un disco. Eso es la normalidad. Ahora lo que tenemos que hacer es cumplir con la historia y es devolver primero el trato y sobre todo recuperar el tiempo perdido. Eso es lo que tenemos que hacer hoy.
Muchas gracias, José María Sanz, loquillo, y mucha suerte para hoy.
Salud a todos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Let's